nuestros estudios acerca de la soberanía de Dios. Y ya la semana anterior empezamos a tratar con el tema y dijimos que la soberanía de Dios, hablar de la soberanía de Dios, es decir que Dios tiene el derecho absoluto y la libertad de hacer con sus criaturas lo que Él quiera. Hablamos de la supremacía de Dios. El salmista dijo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dijimos que en la doctrina de la soberanía de Dios, en el atributo de la soberanía de Dios, encontramos muchas de las respuestas para nuestros interrogantes. Muchas veces, simplemente cuando no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, hemos de exclamar, como dice la Escritura: porque así te agradó, Padre, porque es tu soberanía. Vimos la semana anterior cómo esa es una de las doctrinas a las cuales el hombre más se opone. ¿Por qué razón? Porque siempre hay un conflicto. O Dios es soberano o el hombre es el soberano. Y ese es el conflicto del pecado, ese es el conflicto de la vida pecaminosa de los hombres. No quieren que Dios gobierne sobre ellos. ¿A qué se oponen? ¿Qué es lo que no les gusta? Lo que no les gusta es que sea Dios soberano sobre sus vidas, que tenga el derecho absoluto sobre sus vidas. Entonces, al estudiar la soberanía de Dios, debemos darnos cuenta que estamos estudiando precisamente la esencia del Evangelio, la esencia del ser de Dios. Es un punto completamente importante, medular, el que estamos comentando, ¿no? Dios ha manifestado su soberanía sobre el hombre de muchas maneras. Dios le ha impuesto su ley al hombre, no le ha preguntado si le parece o si le gusta. Dios limita y detiene el pecado de los hombres, frustra el consejo de los hombres. Dios manifiesta su soberanía haciendo juicios temporales y juicios especiales sobre los hombres. Inundaciones, pestes, terremotos, huracanes, tornados, sequías, incendios. ¿En la mano de quién están? ¿De los hombres? ¿Es Dios, es el hombre Dios y Señor sobre todas estas cosas? Tenemos que decir no. Dios ha manifestado su soberanía cuando ejerce su poder sobre los reyes. Dice el proverbio que el corazón del rey está en la mano de Dios y como el repartimiento de las aguas, a donde quiera lo inclina. La manifestación de la soberanía de Dios es clara cuando vemos que en los hombres hay diferente cantidad de capacidades, de dones. En la distribución de dones y capacidades se ve la soberanía de Dios. Hay quienes apenas pueden entender ciertas cosas y quienes son demasiado inteligentes. Hay quienes, bueno, pueden tocar instrumentos musicales y pueden componer sinfonías increíbles. Y hay quien ni siquiera puede hilvanar un do re mi, ¿verdad? Son los dones de Dios y Dios hace como quiere para otorgarlos, ¿no? Bueno, la manifestación más contundente de la soberanía de Dios es en la salvación de los hombres. Se salvan los hombres que Dios quiere, los hombres que Dios ha escogido. Los hombres no se salvan por su gusto, se salvan aquellos que Dios quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, viendo este punto, vimos que Dios tiene el derecho y la libertad de hacer lo que quiera con sus criaturas, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es fácil de ejemplificar, así como nosotros tenemos soberanía y control sobre las criaturas inferiores. Hablamos de cómo podemos criar una vaca o un cerdo y después lo matamos y no lo comemos, y nadie se enoja, tenemos soberanía sobre esos animales. En un sentido también así, Dios, el Altísimo, tiene soberanía sobre las criaturas inferiores que somos nosotros. Nadie hay aquí más fuerte que Dios, no hay quien le resista a Él. Bueno, también vimos que Dios es el dueño de nuestra vida, que no nos hace ningún agravio cuando nos la quita o nos deja vivir. Simplemente la vida le pertenece a Él, ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo. Preguntamos si alguien escogió nacer, si alguien escogió sus padres, si alguien escogió el lugar donde iba a nacer, alguien escogió tener vida, y la respuesta es no. la recibimos de Él. Entonces, si el día que nos la quita, no nos hace ningún agravio, porque es de Él, le pertenece, Él nos la dio, nos la prestó y nos la quita a la hora que Él quiere. Es soberano. Eso quiere decir que Dios es soberano, ¿no? Bueno, concluimos la semana anterior diciendo que no es lo mismo decir creo en la soberanía de Dios que realmente someterse al Dios de la Escritura, al Dios verdadero. Podemos decir muchas cosas que creemos en sus palabras porque son muy bonitas, pero finalmente la obediencia concreta en nuestra vida se verá en el gobierno que Él ejerce sobre nosotros, ¿no? Ahí se verá si realmente creemos o no en su soberanía, si hacemos lo que Él nos dice. Vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis discípulos, mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Si guardáis mis mandamientos, así dijo Cristo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la soberanía de Dios y tomamos el mismo versículo, Mateo 20:15. Después de narrar la parábola de los obreros de la viña, donde unos entraron a diferente hora y finalmente Cristo Jesús habla de que el Señor de la viña les pagó a todos igual, un denario, a los que habían trabajado toda la jornada, a los que habían trabajado 6 horas, 4 horas, a todos les pagó lo mismo. Y finalmente dice que algunos de ellos se molestaron y se enojaron, dijeron que se sintieron agraviados, como si Dios hubiera hecho injusticia con ellos. Y Cristo dijo en 20:15, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Es decir, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de este asunto, pero vas a decir en este momento que Dios pagó lo convenido a todos los obreros, ¿no? No le hizo injusticia a nadie. Entonces, dice, bueno, tú te enojas porque yo doy más a los que yo quiero, si ya te pagué lo tuyo. Entonces no hay ninguna injusticia, ¿verdad? Bueno, Romanos 9:21, ahorita vamos a explicar más de eso. Vamos a leer los textos y después vamos a hablar algunas cosas. Romanos 9:21, al hablar de la soberanía de Dios, tenemos que recordar estos textos. 9:21 dice, o no tiene potestad el alfarero, hablando de Dios como alfarero, para hacer de la misma masa, nosotros como masa, un vaso para honra y otro para vergüenza. Versículo 15, de ahí mismo, 9:15. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Daniel 4:34, en el Antiguo Testamento el profeta Daniel, capítulo 4 y versículo 34 y 35. En los profetas, Daniel 4:34, nos dice ahí, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, ahí está plasmada la soberanía de Dios otra vez, ¿no? El día de hoy trataremos nuevamente con la soberanía de Dios, viendo que es la clave para entender lo que pasa en el mundo, para entender lo que pasa en nuestra vida, y en realidad es la fuente del consuelo cristiano y del gozo cristiano, ¿no? El día de hoy vamos a tratar este atributo y vamos a ver cómo este atributo ha sido malinterpretado. Quiero que me escuchen bien, a lo mejor va a ser un poco largo el estudio, pero vamos a tratar de esforzarnos. Ha sido malinterpretada la soberanía de Dios. Y es, como he dicho, la doctrina más atacada, la soberanía de Dios. Vamos a ver varias formas en que ha sido malinterpretada. En primer lugar, la soberanía de Dios ha sido malinterpretada de esta forma, que muchos confunden confunden la responsabilidad humana y no la pueden conciliar con la soberanía divina. Entonces, lo primero que debemos aprender aquí es que no debemos pensar que la soberanía divina, fíjense bien, quita la responsabilidad humana. Ese es el primer concepto. No debemos pensar que la soberanía divina, que Dios hace lo que quiera, quita la responsabilidad humana o los motivos para el esfuerzo humano. Es algo muy común escuchar, bueno, si Dios es soberano, entonces pues no necesito buscar la salvación, Él es soberano, se la da al que quiere, entonces no necesito buscarla. Y bueno, como hemos escuchado, la palabra de Dios dice que la salvación no depende de los hombres, que no está basada en los méritos humanos, sino que depende de Dios, que tiene misericordia del que quiere. Entonces, todo esto quiere decir que Dios es soberano, y sencillamente que la salvación no es una actividad humana. Sin embargo, no debemos concluir que sea vano buscar la salvación. No debemos concluir que sea vano esforzarnos por ser salvos. No debemos pensar que como la salvación es de Dios, no tiene caso que nosotros la busquemos. Debemos fijarnos en que hay una relación entre lo que Dios ha predeterminado, en este caso la salvación de sus escogidos, y los medios usados para lograr la salvación de esos escogidos. Hay una relación, vuelvo a repetir, entre el fin que Dios se ha propuesto y los medios que Él ha dado también o ha predeterminado para que sus fines se cumplan. Por ejemplo, si Dios determinó salvar a X o Z persona, ¿cómo será esto? ¿Cómo salvará Dios a X o Z persona? Bueno, ¿acaso porque Dios ya los predestinó a tales personas, serán salvos sin escuchar el Evangelio? No, ¿verdad? ¿Serán salvos sin arrepentirse y sin creer? No. ¿Serán salvos sin someterse a la verdad? ¿Serán salvos sin buscar, sin esforzarse? La respuesta es que no, ¿verdad? Ya sabemos que no. El fin determinado por Dios es conseguido por los medios que Dios mismo determinó para llevar a cabo esos propósitos. Si Dios determinó salvar a X o Z persona, del mismo modo Dios determinó que esa persona escuchara. Dios determinó que esa persona se arrepintiera y que esa persona creyera el Evangelio. Si Dios determinó, vamos a ponerlo otro ejemplo. Si Dios determinó una cosecha abundante, ¿se dará esa cosecha sin sembrar? ¿Se dará esa cosecha sin limpiar la parcela, sin regar la parcela, sin la lluvia? ¿Qué quiere decir entonces? Si Dios ha prometido una cosecha abundante, ha también determinado los medios para que se dé la cosecha abundante, ¿verdad? De la misma manera que entendemos que nadie podría cosechar nada si no siembra y si no se esfuerza y si no riega y si no está ahí al pendiente, bueno, del mismo modo nadie puede llegar a ser salvo si no busca la salvación. Y la obligación de cada uno de los que estamos aquí es buscar la salvación, buscar a Dios. Ya podemos observar que nadie puede, bueno, estar simplemente cruzado de brazos, esperando a ver a qué horas Dios le envía la gracia. No, tiene que buscarlo. Es su responsabilidad arrepentirse. Es su responsabilidad buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras usted tenga vida para buscarlo. Es su responsabilidad obedecer el Evangelio, escuchar el llamado de Dios. No debemos pensar entonces que la soberanía divina elimina la responsabilidad humana. Debemos buscar la salvación con toda nuestra alma, de tal modo, fíjense bien, que si nosotros no nos esforzamos por buscar la salvación, lo único que estamos garantizando es nuestra condenación. La persona que dice, bueno, como Dios es soberano, yo ya no tengo que buscar nada, la persona que no busca, simple y sencillamente está asegurando y sellando su propia condenación. Vean otro ejemplo, Romanos 10, por favor. Romanos 10, el versículo 9. Dice ahí en Romanos 10, 9. que si confesares con tu boca al Señor Jesús, al Señor soberano quiere decir eso, ¿no? Al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí se nos está diciendo una cosa, que si confesamos al Señor Jesús, no quiere decir que digamos Jesús es Señor, simplemente está refiriéndose el apóstol a que reconozcamos al Señor soberano, a Jesús como el Rey y Señor de nuestras vidas, sometiéndonos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice? Será salvo. Es lo que dice, ¿verdad? Será salvo. Pero ahora vean en 10:14. Nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? Ahí nos está hablando ahora de los medios. ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se entiende? Por un lado, se está hablando de una promesa de salvación. Se está hablando de lo que el hombre tiene que hacer, ¿no? Y por otro lado, se nos dice, bueno, Dios ha provisto estos medios. Dios te ha provisto estos medios para salvar a sus escogidos, ¿no? Enviando su predicación, enviando al Espíritu Santo para que dé convicción de pecado a las personas, que les despierte para que se arrepientan y crean. Fíjense bien, una vez que le preguntaron a Cristo Jesús, le dijeron, y yo creo que está envuelto este tema de la soberanía de Dios en esa pregunta, le dijeron a Cristo Jesús cuando Él predicaba, dice, maestro, ¿y son pocos los que se salvan? Es decir, ¿son pocos los escogidos? ¿Son pocos los predestinados? ¿Y qué contestó Jesús? La respuesta de Jesús fue muy simple. Bueno, en pocas palabras les dijo a los hombres, ustedes no se fijen en eso. Él les dijo, porfiad, que quiere decir esforzados, ¿no? Los medios. Él no contestó si eran pocos o eran muchos. Él simplemente dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Dios es soberano en la salvación, por supuesto. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Elimina eso tu responsabilidad? No. Tú debes de buscar, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Su respuesta señaló a los medios, señaló a la responsabilidad del hombre de buscar la salvación, de escudriñar la Escritura, de oír la Palabra, de pedir a Dios en forma personal, que tenga misericordia de uno mismo, que le perdone a uno mismo. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me salve, pero nunca han doblado sus rodillas delante de Él para pedirle misericordia. Hay personas que dicen, Dios es soberano y tiene sus escogidos, quién sabe si yo seré, pero nunca se han humillado delante de Él para decirle, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, nadie pues puede pensar que será salvo sin hacer estas cosas, buscar, esforzarse. Por el contrario, como ya hemos dicho, si no lo hace con seguridad, está sellando su propia condenación. Entonces, la soberanía divina no quita los motivos para el esfuerzo humano, ¿no? Ha sido malinterpretado y con esto estamos tratando de aclarar el punto. En realidad, lo que la soberanía divina hace, y ahí sí tenemos que decir, eso sí hace la soberanía divina, es que quita cualquier medio equivocado por el que el hombre pueda obtener la salvación. Cuando una persona empieza a escuchar el Evangelio y ha sido despertada, llevada a la convicción de pecado, y bueno, dice, ya me voy a corregir. ¿Y qué es lo que hace la soberanía divina? Le muestra a la persona que ella no se puede corregir. Es decir, la soberanía de Dios quita todas las cosas en las cuales la persona pueda confiar. Y dice, ya me voy a corregir, ya me voy a hacer una buena persona. Y la soberanía de Dios se encarga de quitar todo eso y de quitar todas las barreras hasta humillar a la persona. La soberanía de Dios cerca a las personas, cerca a los llamados, hasta no hacerles ver más que a Cristo Jesús, la única esperanza de salvación y el único medio de salvación para los pecadores. La soberanía de Dios, bueno, no permite que las personas, que sus llamados, confíen en sus obras, ni confíen en ninguna otra cosa. La soberanía de Dios, por muchos medios, quita todos esos estorbos para que sus llamados crean específicamente solamente en Cristo Jesús para la salvación. ¿No es cierto que la soberanía de Dios conduce a la desesperación? ¿No es cierto que cuando usted le dicen, no depende de ti la salvación, estás en las manos de un Dios airado, que te puede enviar al infierno a la hora que Él quiera, no depende de ti? Y uno dice, pero ¿cómo no va a depender de mí? No puedo hacer nada. Si yo sí puedo guardar la ley, nada más es que me lo proponga. Y empieza la persona a tratar de guardar la ley y no pasan 5 minutos cuando ya tropezó muchas veces. Y no pasan varios días en que ya la persona ya no puede con su carga. Dios mismo le conduce a la desesperación para que no confíe en sí mismo. Y para que se humille y diga, tú eres el soberano, tú puedes salvarme si tú quieres. Es lo que hace la soberanía de Dios, ¿no? Enseña al pecador el verdadero significado del señorío de Cristo Jesús, ¿no? Le conduce a rogar a Dios, porque sabe que el arrepentimiento y la fe y todas las cosas solamente dependen de Dios como una dádiva para los pecadores. Como una dádiva para el hombre, ¿no? Para los pecadores. Y solamente para ellos, no para las personas orgullosas, para los que se humillan, para los pecadores. Bueno, entonces, la soberanía de Dios, con este punto concluimos, no acaba con la responsabilidad humana. En segundo lugar, tampoco debemos pensar, otra forma de cómo ha sido malinterpretada la soberanía de Dios, tampoco debemos pensar que la soberanía divina disminuye por parte de los creyentes. Ahora vamos a hablar un poco más a los creyentes. Disminuye su responsabilidad de buscar la santidad y disminuye su responsabilidad de hacer buenas obras. La soberanía de Dios no disminuye nuestra obligación de buscar la santidad y las buenas obras. De sobra sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que la salvación no depende de nuestros méritos ni de nuestras obras. Sin embargo, esto nunca debe convertirse en pretextos para vivir una vida pecaminosa, ni para descuidar la santidad, ni para descuidar las buenas obras. Podemos decirlo así, la persona que entiende la soberanía de Dios y como un relajamiento de su vida, como decir, Dios es soberano, entonces yo ya puedo hacer lo que yo quiera, es que no ha entendido la soberanía de Dios. Pablo habló de aquellas personas que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Son las personas que no entienden la soberanía de Dios. Toda persona que piensa que porque Dios es soberano y ya le salvó, ya no va a hacer nada, es una persona que ha confundido la gracia con el libertinaje. Y es una persona que está caminando sobre la cuerda más delgada que se pueda imaginar, a punto de resbalarse. Y Pedro habló de los tales, dice, sobre los cuales vendrá destrucción repentina. No podemos pensar de esa manera los creyentes. Vean ustedes en Efesios 2:10, un pasaje que conocemos, ¿no? Que la salvación es de gracia, de misericordia, dice ahí 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Está claro, ¿no? La salvación no es por obras. Es por la gracia soberana de Dios, por la misericordia soberana de Dios. Y sin embargo, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, la soberanía de Dios en la salvación nos dice que Dios nos salva, no por obras, pero para buenas obras. En otros versículos, ahí mismo, Efesios 1:4, ¿qué dice? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No por nuestros méritos, ¿verdad? Nos escogió en Él para que fuésemos como santos y sin mancha. Por lo tanto, ¿no? La soberanía de Dios que elige y que salva, ¿para qué nos elige y para qué nos salva? ¿Para dar rienda suelta a nuestra propia vida? Para ser santos, ¿verdad? Cuando Pablo habló de la elección y cuando Pablo habló de la predestinación, él estaba diciendo, ¿no?, que los que Dios antes amó desde la eternidad, a estos llamó, a estos predestinó, a estos justificó y a estos glorificó. ¿Y qué más dice? En el mismo contexto, el apóstol Pablo dice que nos llamó para ser semejantes al primogénito, para ser semejantes a Cristo. Quiero que se despierten, los veo como que están durmiendo. Quiero que por favor se despierten, vamos a ir más rápido. Entonces, no debemos pensar que la soberanía de Dios disminuye la responsabilidad de los creyentes. Debemos fijarnos en que Dios no nos salva por obras, pero nos salva para buenas obras, ¿no? La soberanía de Dios nunca conduce al pecado. Yo he escuchado a varios de ustedes cuando hablan, cuando han hablado con personas, con otros supuestos creyentes evangélicos, ¿qué es lo que les dicen? Siempre dicen, bueno, es que los predestinados y los que creen en la soberanía de Dios, esos dicen, ya no hacen nada. Bueno, las personas que les hayan dicho eso le llevan ese cassette para que lo escuchen, para que se den cuenta, ¿no?, que los que creen en la soberanía de Dios y la llegan a pervertir y no hacen obras, no tienen buenas obras, simplemente es que no son verdaderos creyentes. Simplemente es que no son llamados. Los que convierten la gracia de Dios en libertinaje son perdidos. Eso es lo que debemos entender, ¿no? Bueno, en tercer lugar, todas estas cosas ya más o menos la mayor parte de nosotros las habíamos escuchado, ¿no? Vamos a entrar ahora a otros puntos. Romanos 2, por favor. A otros puntos en que la soberanía de Dios es malinterpretada. Tampoco debemos pensar que la soberanía divina cometa injusticia contra nadie. Y mucho menos debemos pensar que la soberanía divina haga injusticia a los hombres, que haga acepción de personas. Fíjense bien, Romanos 2:5, un pecado de los judíos, ¿no? Pensar que Dios hacía acepción de personas. Y el apóstol Pablo se los aclara, les dice en 2:5, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero que se fijen bien, pagará a cada uno conforme a sus obras, creyentes y no creyentes, quiero que lo escuchen bien. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Quiénes son los que buscan gloria, honra e inmortalidad? ¿Le interesa esto a los perdidos? No. ¿Quiénes buscan la honra, la gloria y la inmortalidad? Los creyentes. Dice, para ellos la vida eterna. Dice, más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, está hablando de los incrédulos, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia, y ahí empieza a aclarar, ¿no? Sobre toda persona humana que obra lo malo. El judío y el griego, es decir, el que sea, ¿no? Los judíos decían, nosotros estamos, Dios, somos los favoritos de Dios, nunca nos va a hacer nada Dios a nosotros. Como erróneamente piensan algunos que predican la elección, ¿no? Nosotros somos los favoritos de Dios, Dios no nos va a hacer nada. No, nos estamos equivocando. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no puede perdonar el pecado, el juez justo de todo el universo ve igual el pecado, no importa quién lo haga. Fíjense bien lo que estamos diciendo, no importa quién lo haga. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios juzgará a creyentes e incrédulos según sus obras. No debemos pensar, bueno, nosotros como ya somos creyentes, Dios nos va a pasar por alto este asuntito o este otro asuntito o aquel. Dios no tiene favoritos, fíjense bien. La justicia de Dios no hace acepción de personas. El Dios soberano juzgará a cada uno conforme a sus obras. En 2 Corintios, vean 5:8, por favor. El apóstol Pablo dice, confiamos, y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes del cuerpo o presentes, serle agradables a Dios. ¿Por qué dice? Porque es menester que todos nosotros parezcamos o comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Entonces, cada uno de nosotros será exhibido por sus obras. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta que vivamos templadamente, que vivamos sobriamente. Vean otro texto, 1 Pedro 1:17, por favor. Nunca la soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios y la elección nos deben conducir a pensar que Dios no va a ver nuestros pecados, que Dios se va a hacer el que no ve lo que estamos haciendo. Vean 1 Pedro 1:17, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, creyentes y no creyentes, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conversad y sentemor todo el tiempo. Que Dios no sea soberano, que a veces los que sueñan despiertos, ¿no?, dicen, bueno, si Dios no fuera soberano. Y hay personas que hasta llegan a pensar en el estado de incredulidad es común pensar y no querer que Dios sea soberano. Muchas personas erróneamente critican el plan de Dios. Y yo creo que algunos de nosotros ni siquiera hace mucho tiempo que hemos escuchado que Dios se equivocó, ¿no?, y que debió haber hecho las cosas de otra manera. Y personas incrédulas dicen, es que Dios se equivocó, debió haber hecho esto, o se atreven a decir, yo hubiera hecho tal o cual cosa. Y vamos a preguntarnos un momento, que Dios dijera, bueno, que Dios no fuera soberano en la salvación, y que Dios dijera, está bien, yo no soy soberano en la salvación, aquí está, la entrego en tus manos, hombre, la entrego en tus manos, la dejo en tu libre albedrío. Tú eres el responsable desde tu destino, toda la responsabilidad cae en ti. Tú vas a administrar la justicia, tú vas a administrar la misericordia, todo está en tus manos. ¿Qué pasaría? Bueno, lo único que pasaría ya lo podemos ver que pasa en el mundo, ¿no? ¿Serían mejores las cosas? La pregunta es, ¿son mejores las cosas en el mundo que en el cielo? No. ¿Se salvarían más? Bueno, ya vemos, vean Rusia, vean cualquier otro país, ¿no? ¿Se salvarían más cubanos o pensemos en cualquier régimen de ese tipo, ¿no? ¿Se salvarían más? Por supuesto que no. ¿Qué ocurre en el mundo donde supuestamente el hombre se siente que hace lo que quiere? ¿Es mejor? ¿Se administra buena justicia? ¿Los sistemas y las democracias? ¿Es lo máximo? ¿Que la impartición de justicia que hace el hombre es excelente? ¿La distribución de la riqueza que hace el hombre y la distribución de los dones es excelente? ¿El gobierno y la soberanía que ejerce el gobierno es excelente en todos los países? Bueno, ahí tienen ustedes una muestra de lo que ocurriría para todas esas personas que dicen, yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, lo tienen en las manos, ¿y qué están haciendo? Ahora, imaginemos por un momento que Dios deja en las manos del hombre su destino, ¿no? Y que le dice, aquí está en tus manos tu destino. Imaginemos, todo será en base a tu esfuerzo, a tu capacidad. Bueno, permanecerían ahí la ley de Dios, ¿verdad? Las ordenanzas de Dios. Simplemente como el hombre dice que él lo haría mejor, está bien, Dios lo deja en las manos del hombre. ¿Qué pasaría? La respuesta ya la saben, todos se perderían, nadie sería salvo. Imaginen ustedes el jardín de Edén, ahí está la evidencia. Ahí está un hombre, bueno, un hombre y una mujer. ¿Tenían una naturaleza caída Adán y Eva? ¿No eran buenos en su corazón? ¿No tenían todas las cosas para ellos y los privilegios más grandes? ¿Y cuál era su ley? Pueden hacer todo lo que quieran, pero no coman de este árbol. ¿Y qué pasó? Tuvieron éxito, ¿no? Sí, no tuvieron éxito, nadie. Ahí está la prueba de que si Dios nos entregara las cosas, nadie sería salvo. Por eso Dios, que es sabio y todopoderoso, no ha entregado en nosotros eso. Por eso lo administra Él, porque es la mejor manera de hacerlo. Entonces no debemos rebelarnos pensando que sería mejor si nosotros lo tuviéramos en las manos. Dios sabe cuál sería el resultado si lo entrega en nuestras manos. Ahí está el jardín de Edén. Dios sabe que sería un desastre. Por eso lo tiene Él en sus manos. Por eso Él es el soberano. Vamos a terminar con el sexto punto. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar ante todas estas cosas? Ya hemos visto varias maneras en que se malinterpreta la soberanía de Dios, ¿no? Ya hemos dicho entonces que no se pierde la responsabilidad humana, que los creyentes no deben de pensar a la ligera de que son los favoritos de Dios, que Dios no hace acepción de personas en su juicio, y que la soberanía de Dios no hace injusticia a nadie, puesto que Dios es justo siempre. Que Dios hace acepción de personas, voy a decirlo así, es parcial en la dispensación de su misericordia, ¿verdad? Y ya hemos visto también lo que pasaría si Dios entregara el control de todas estas cosas en el hombre. Sería un desastre, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde entonces nos conduce todo esto? La soberanía divina, la doctrina tan aborrecible para los incrédulos, la soberanía divina, el Rey y el Señor que tiene derecho sobre tu vida, sobre nuestra vida. ¿A dónde nos conduce esto? ¿Cómo debemos reaccionar ante esta soberanía? No es un asunto teórico. Tenemos que decir en realidad que nuestra actitud hacia el Dios soberano, de ello depende nuestro destino eterno, nuevamente. Si nuestra actitud ante el Dios soberano es de rebeldía, está sellada nuestra condenación, ¿verdad? La reacción correcta, ¿cuál es ante la soberanía de Dios? La reacción correcta ante tan avasalladora sabiduría, tan avasallador pensamiento de parte de Dios, ¿cuál es la reacción correcta? ¿No es acaso la mejor reacción ante la soberanía de Dios la humillación? ¿No es acaso la mejor reacción ante la soberanía de Dios la resignación? ¿Saben lo que quiere decir resignación? No me estoy equivocando de palabra. ¡Resignación! Resignarse quiere decir cederle los derechos que uno tiene a otro. La reacción correcta ante la soberanía de Dios por cada uno de los que estamos aquí es resignarse y cederle sus derechos y decirle: yo no tengo ninguno derecho, tú los tienes, tú eres el Rey y tú eres el soberano de mi vida. La reacción correcta es una sumisión sin reservas al soberano, al Dios viviente. Entregarle todo nuestro ser, reconocer que Él tiene derecho de hacer de nuestra vida lo que Él defina, lo que Él quiera. ¿Se acuerdan de Elí, no? El profeta. Bueno, y juez, aquel hombre del Antiguo Testamento que no disciplinó a sus hijos y que después, por medio del profeta Samuel, Dios le comunicó el juicio y le dijo: pasará esto y esto sobre tu vida. Y Elí lo único que dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Una correcta actitud ante la soberanía de Dios es: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero es que, ¿por qué hizo esto en mi vida? ¿Y por qué me pasó esto aquí y a mí? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Vean Mateo 11, 28 para terminar. Mateo 11, 28. Aquí están las palabras de Cristo Jesús diciendo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vuelvan a ver, aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué dice que era manso y humilde de corazón? ¿En qué se manifestó la mansedumbre de Cristo? ¿En qué se manifestó la humildad de Cristo? ¿No es el Rey? ¿No es la segunda persona de la Trinidad? ¿No merece la honra y la gloria? ¿No merecía estar en el cielo? ¿Y qué hizo? ¿No se humilló y tomó forma de siervo? ¿No se hizo obediente hasta la muerte de cruz? Descendió de la condición más elevada a la condición más baja. Y él dijo, aprended de mí. Cuando le maldecían, no retornaba maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, todas estas cosas hizo Cristo. Se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte. ¿Y por qué lo hizo? Dijo, Padre, Padre, he completado la obra que me mandaste que hiciese. Ahí está el asunto. Jesucristo estaba sujeto a una autoridad, humillado voluntariamente. Se sujetó al Padre. Acató la soberanía divina hasta la muerte y muerte de cruz. Dijo, Padre, he hecho lo que me mandaste que hiciese. Entonces, Cristo dijo, aprended de mí que soy manso. Me he resignado, no voy a usar mis poderes, no voy a usar toda mi gloria ni la voy a manifestar. Se humilló voluntariamente. Por eso puede decir él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin reservas se sometió a la soberanía de su Padre. Ahora la pregunta, ¿es así nuestra entrega a Dios? ¿Es así nuestra entrega a Dios sin reservas? ¿No nos hemos reservado nada? ¿No tenemos nada abajo de la manga, como decimos? ¿No estamos guardando ni ocultando nada? ¿Es Cristo Jesús el Rey de nuestras vidas? Voy a hacer varias preguntas que nos van a ayudar a ver si es cierto que Jesús es el Rey de nuestra vida, ¿no? ¿Estamos conformes y contentos con su yugo, con su carga? Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar, ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Bueno, debemos contestarnos honestamente, nos parece fácil y nos parece ligera la carga que tenemos, o somos rebeldes a la soberanía de Dios. Los rebeldes siempre se descubren porque para ellos el yugo de Cristo y la carga de Cristo es una esclavitud. Los rebeldes siempre se descubren porque para ellos el yugo de Cristo y la carga de Cristo es una lata, es una monserga, es una molestia. En eso se distinguen los que son rebeldes. Sus mandamientos, dijo el apóstol Juan, les resultan gravosos. No los pueden cumplir, no tienen deleite ni gozo, ni en la palabra del Señor, ni en el gozo del Señor, ni en el día del Señor, ni en la gloria del Señor, porque no está en su corazón. Es como si estuvieran, anhelan el pecado en el fondo, pero están esclavizados, metidos en una armadura de hojalata que no los deja moverse. Los rebeldes se manifiestan en su inconformidad y en su descontento para con el Dios soberano que ha ordenado cada una de las cosas que están ocurriendo hoy en su vida, cada una de las cosas que Dios le ha enviado a usted en su vida. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos si encontramos gozo y contentamiento hoy en el Señor. Si en nuestra sumisión hay gozo, hay resignación. O todavía tenemos guardado aquí el último cuarto, ¿no? Aquí no entra Dios, ese es nada más mi cuarto, ¿no? Con la sumisión viene el gozo. Si no hay verdadera sumisión, no hay gozo. Con la resignación hay paz y contentamiento. Si uno se resigna y le entrega a Dios todo, entonces no tiene de qué preocuparse. Todo está en las manos de Dios. Pero si uno no se ha entregado, si no hay resignación, entonces uno todavía está desechando, moviendo las cosas, resistiéndose a la voluntad de Dios, ¿no? Terminamos diciendo, ¿no? La soberanía, la rebeldía, la soberanía de Dios en su trato con cada uno de nosotros solamente puede tener un final. La rebeldía en contra de la soberanía de Dios conduce al desastre, ¿no? Los creyentes debemos de saberlo, ¿no? La rebeldía en contra de la soberanía de Dios y los mandatos de Dios conduce al desastre. La sumisión y la sujeción conduce al gozo, a la paz, al descanso para nuestras almas y al contentamiento, ¿no? Para los impíos, ¿no? La única forma de que salgan de su vida sin sentido y sin esperanza es rendirse a Cristo Jesús. Rendirse a Él completamente, resignarse, cederle todos los derechos a Dios y reconocerle como el soberano, diciéndole: tú tienes derecho a gobernar mi vida, tú tienes el derecho de hacerlo. Es su única esperanza, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos rendidos completamente al Dios soberano, que hemos entregado todo. Ojalá que así sea, ¿no? Si no lo hacemos, créanme, ¿no? La soberanía de Dios no puede ser menospreciada. Nadie puede rebelarse contra Dios y quedar como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso no es posible, ¿verdad? No le resistamos a Él, ¿verdad? Debemos someternos a Él. Bueno, vamos.